Pero antes quiero contarles por qué es tan importante para mí este saludo a la Santísima Virgen. Porque ella es la que mejor conoce a Jesucristo. Porque ella es la primera evangelizada. Porque ella es la primera evangelizadora. Pero vamos a ponerle un poco de ritmo a ese Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El hilo conductor en las predicaciones de este retiro es la vida. Vida, vida abundante, vida que vence a la muerte, vida eterna. Especialmente esta expresión, vida eterna, es característica del Evangelio según San Juan. Si ustedes miran los distintos evangelios, encuentran que San Juan es el que insiste en este punto de la vida eterna. Para nosotros, vida eterna seguramente significa una vida que sigue y sigue y sigue y no se acaba. Y si lo pensamos un poco, esa no es una imagen muy atractiva. En mi cuenta de Twitter, valga la propaganda, yo me llamo Fray Nelson, así con una Y para los que tienen cuenta, para los que deseen seguir en Twitter, lo cual puede ser una buena idea porque todas las predicaciones, todos los eventos, yo los anuncio en Twitter. Entonces, si usted quiere estar al día con las predicaciones de este servidor, pues me tiene a la orden. En Twitter yo me llamo Fray Nelson, en una sola palabra, ese Fray va con Y, Fray Nelson. Bueno, pero así como hay personas que están al tanto de mis noticias, a mí también me interesa aprender y conocer de otras personas por distintos motivos. Y entre las personas que yo sigo en Twitter, hay un filósofo muy bueno, lamentablemente ateo, él es inglés de nacimiento, y en alguna oportunidad él puso en su Twitter lo siguiente: no puedo imaginar nada más aburrido que la vida eterna. Por supuesto, lo que él está pensando de la vida eterna es una vida larga, muy larga, extraordinariamente larga y que nunca se acaba. Esa persona, este filósofo, está imaginando la vida eterna como una prolongación interminable de días. Otro dijo: los ángeles en el cielo, además de cantar Hosanna, 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 todo el día y toda la noche. ¿Qué más hacen? Porque la experiencia que tenemos como seres humanos es que incluso los placeres más agradables, si se repiten demasiado, cansan. Una persona puede tener gusto por un determinado plato. Vamos a suponer que le gustan unos raviolis. Y los raviolis son su plato favorito. Entonces, le dan raviolis al desayuno, al almuerzo, a la cena. Desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo, cena. ¡No me den más raviolis! Y eran su plato favorito. La vida eterna es algo difícil de imaginar y que de hecho es mejor no imaginar, nos explica Santo Tomás de Aquino, porque la imaginación está ligada al tiempo. Todo lo que nosotros imaginamos, lo imaginamos de un modo narrativo, lo imaginamos de un modo vinculado al tiempo. El cielo por eso no se puede imaginar. No hay una propia imaginación del tiempo, dice San Pablo. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. El cielo no se puede imaginar, porque nuestra imaginación está amarrada al tiempo. Y resulta que cuando nosotros morimos, termina nuestra condición temporal. O sea que la vida eterna no hay que imaginarla, y mucho menos se le puede imaginar como una sucesión de días y días y días y días. La repetición engendra fastidio. El fastidio engendra repulsión. Pero la expresión vida eterna aparece muchas veces en la Biblia, especialmente en los escritos de San Juan. Por ejemplo, en Juan 3:36 leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios, nunca conocerá la vida. Nos damos cuenta que no podemos imaginar la vida eterna, pero nos damos cuenta que aquí se habla de vida eterna. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer con estos textos? ¿Qué es lo que me quieren decir? Probablemente, el sentido de la expresión vida eterna en San Juan no está ligado únicamente y quizás no principalmente al tiempo. Cuando se dice vida eterna, en San Juan se utiliza una expresión griega aiona, aion, que quiere decir fuera de los esquemas, de las etapas, de los tiempos de este mundo. Más allá, distinto de esa A que aparece al principio. Es lo que se llama una A privativa, que indica la supresión de algo. Por ejemplo, hay un alcohol que dicen alcohol antiséptico, porque sepsia quiere decir suciedad o infección. Un pozo séptico es un pozo sucio, es donde se echan los desperdicios humanos o de otra clase en una finca. Ese es un pozo séptico. La asepsia quiere decir lo que está libre de bacterias, libre de infección. Aséptico quiere decir que no es séptico. Eso es lo que quiere decir la A, esa A que es una A privativa. A privativa, es decir, es lo contrario. Aséptico sin sepsia. Aiona quiere decir fuera de los eones. Ay Dios, esto se está complicando mucho. ¿Y qué son los eones? ¿Qué es un eón? ¿De dónde viene la palabra eón? Un eón es una época, es un tiempo. Por ejemplo, yo creo que la palabra época es útil. ¿Te acuerdas de la época de Stroessner? Época. ¿Te acuerdas de la época de Videla? ¿Te acuerdas de la época de Julio César en Roma? ¿Te acuerdas de la época en que Bolívar, época, esa palabra puede servir? Una época no es simplemente un tiempo medido en segundos. Una época es como un sistema de cosas en que hay un todo contenido. Por ejemplo, la época de Bolívar no es solamente de tal año a tal año, sino es ese tiempo, pero son esos personajes, pero son los temas que se hablaban, las modas que se usaban, los valores que regían, las amenazas que temían, las preguntas y las teorías que funcionaban. Eso es una época. La época de Napoleón. Son épocas. La palabra época es útil. Hay una época al principio del siglo XX que se llamó la época bella. La gente hablaba de la Belle Époque, la época bella en francés, la época bella. Esos años finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, fueron años de aparente prosperidad y sobre todo de mucho lujo, de exuberancia en muchos países europeos. Y las altas cortes de esos países, las casas reales de esos países, parecían nunca cansarse de sus distintos festejos y banquetes y bodas y el esplendor y las mujeres muy hermosas y adornadas y los hombres muy elegantes, las bebidas finas. Esa fue la Belle Époque. Pero la Belle Époque acabó de un modo salvaje en 1914, cuando se inicia la que nosotros llamamos Primera Guerra Mundial. Por supuesto, ellos no lo llamaban Primera Guerra porque no sabían que iba a venir una Segunda Guerra. Entonces terminó esa época. En 1913, hablar de conflictos, hablar de asesinatos, batallas, parecía una cosa lejanísima. Pero en 1914 todo se volvió trágico, se volvió real, cambió completamente. Esa clase de cosas suceden, es un cambio de época. Ahora las cosas son de otro modo. En nuestro propio tiempo han sucedido cosas así. Yo me encontraba en la ciudad de Villavicencio, en Colombia. Llevaba unos pocos meses en esa ciudad. Corría el año 2001. Un grupo de laicos de esa ciudad me pidieron que organizáramos un sencillo retiro espiritual. Éramos unas 10 o 12 personas. Fuimos a una especie de finca, como una hacienda. Llegamos, y cuando llegamos a ese lugar, una noticia: se acaba de estrellar un avión contra una de las torres más altas de Nueva York. Encendimos la televisión y estaba la imagen de una de las torres y la cantidad de humo que salía. Mientras estaba haciendo la transmisión en directo, un segundo avión impactó contra la segunda torre ante nuestros ojos, y esta vez no era una película de Hollywood, era la realidad. Cuando uno ve esas dos torres gigantescas ardiendo, la gente arrojándose por las ventanas, y cuando unos minutos después, bueno, horas después, cae la primera torre como si fuera un castillo de naipes, y luego cae la otra torre, y todo eso frente a las cámaras, nosotros, por supuesto, tuvimos que cambiar todo nuestro retiro. Nuestro retiro se volvió intercesión. Intercesión por las familias, por las víctimas, por los bomberos. Intercesión por Estados Unidos. Sea lo que sea que uno piense de un país, es una tragedia demasiado grande esa. Intercesión por el mundo. Pero sobre todo cuando cayó la primera torre, en ese momento, los que estábamos viendo esa pantalla de televisión, sentimos algo grave viene para el mundo. Esto cierra una época y abre otra época distinta. También en la vida de uno hay eventos, no todos trágicos, hay eventos que suponen un cambio radical, un cambio en el lenguaje. En algunos países, en muchos países ahora, se acostumbra a hacer despedidas de soltero o despedidas de soltera. Parte del propósito de una despedida de soltera es marcar que termina una época. La época de noviazgo y de todo aquello termina y empieza otra época. Pero a veces, más que el mismo matrimonio, en la vida de una mujer hay algo, hay un evento que marca profundamente un cambio dentro de su propia manera de ser y de vivir. El día que una mujer por primera vez sabe, estoy embarazada. Si está soltera, si tiene novio, si no tiene novio, si lamentablemente se trató de una violación o si está felizmente casada, las circunstancias pueden ser muy distintas. Pero el recibir esa noticia, hay un ser vivo dentro de mí, estoy embarazada. Es un cambio de época. Me decía una amiga ya fallecida, María Isabel se llamaba ella, esta señora, me decía que cuando ella quedó embarazada, al principio ella pretendió como seguir como si nada pasara. Bueno, que uno, que otro mareo, que lo que sea, pero ella seguía dándose más o menos su vida, era ya casada ella, con su esposo seguía dándose la vida casi de solteros. Vamos a salir, vamos al restaurante, vamos a no sé qué. Quizás ella en esas primeras semanas de embarazo, que me siento un poco mareada, no sé, no quiero comer esto, dicen que les dan antojos a las mujeres. Yo siempre he pensado que ellas aprovechan el embarazo para ajustar unas cuantas cuentas. Pero pues no tengo experiencia cercana del asunto, así que puedo estar calumniando. Lo cierto del caso es que ella intentó seguir su vida más o menos normal. Por supuesto, a medida que va avanzando el embarazo, ya la parte de la discoteca ya era difícil. Tiene que reacomodarse todo, hasta los huesos tienen que reacomodarse. La manera de dormir tiene que reacomodarse. Ese bebé que no deja de crecer está reclamando espacio, Y entonces la piel, la sangre, los huesos. A mí siempre me ha impresionado que los primeros huesos que yo tuve, después crecieron como se nota, pero los primeros huesos que yo tuve salieron del calcio de mi mamá. ¡Qué cosa tan grande es la maternidad! Imagínense, ella me dio de sí para formar mis huesos. ¿De dónde salieron mis huesos? De ella. Es admirable. A ver, levanten la mano las mamitas, por favor. ¿Dónde están las mamitas? Los demás les damos un aplauso a las mamás. ¡Qué linda la mamá! La maternidad representa un cambio de época. Entonces mi amiga María Isabel, ella lo contaba con mucha sencillez y con mucha alegría. Ella decía que ya cuando nació su hija se llama Bárbara, cuando nació su hijita, ahí sí que fue más claro el cambio de época. Porque resulta que un bebé tiene un mecanismo que es el mecanismo WANG. Es el mecanismo para lograr lo que quiere. Los bebés tienen ese mecanismo. Y ese WANG del bebé es supremamente poderoso para decirle a una muchachita que no sabía sino ir a la disco y que no sabía sino pasarla bueno, decirle a esa muchachita: usted me pone cuidado a mí, ¿oyó? Es un cambio de época, ya la vida se volvió otra cosa. Son cambios a veces muy radicales. Un sacerdote al que yo admiro mucho y que creo que está haciendo mucho bien en internet, y ustedes lo pueden buscar en internet, se llama Luis de Moya, obviamente con Y, con Y, Luis de Moya. Un sacerdote que, siendo muy joven, un día domingo fue a casa de sus padres, fue a visitar a sus papás, él ya era sacerdote, llegó donde los papás, estuvo almorzando donde los papás. No conocemos detalles, pero al parecer, al regresar de donde los papás, él iba conduciendo y le dio sueño. Parece que eso fue lo que sucedió. Lamentablemente, el hombre se salió del camino, el carro dio varias vueltas y en esas vueltas se fracturó irremediablemente la parte superior de la columna. Esa fractura cervical lo dejó cuadrapléjico. Es decir, hay un cambio total. Su vida antes del accidente es una cosa. Su vida después del accidente otra cosa. Los mineros chilenos, 33 mineros chilenos, ¿te acuerdas? Estaban allá metidos en esa mina. Viven esa experiencia espantosa, su vida cambia radicalmente. La persona que ha pasado por un secuestro, la persona que por fin recibe la noticia que ha estado esperando mucho tiempo. Resultado del laboratorio: usted está libre de cáncer. Amén, aleluya, por fin. Esa sensación de ¡ay! Termina esta pesadilla y empieza una realidad nueva. Doy tantos ejemplos para que veamos de dónde viene la expresión eón. Eón en griego, muy parecido a lo que en castellano llamamos época. Claro que el primer sentido de eón no es para los eventos individuales, sino más bien para los eventos masivos, históricos, en el sentido de la historia de las naciones, de los pueblos. Yo creo que de todas las comparaciones que he utilizado, probablemente la de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, es un buen ejemplo. Ha terminado algo, aquí empieza otra cosa. Bueno, pero resulta que dice el texto de San Juan que no se trata de una vida ligada a una época, sino mira esta traducción, una traducción nueva que estamos estrenando en la ciudad de Asunción, Paraguay, primicia mundial. Vamos a traducir vida eterna de esta manera. Y aquellos que conocen de griego bíblico saben que estamos tratando de ser fieles al sentido de la palabra. ¿Saben lo que quiere decir vida eterna? Quiere decir una vida más allá de toda época. Eso es lo que quiere decir aiona. Vida eterna. Por los siglos de los siglos, una vida que no termina. Aistonaiona es la expresión que se utiliza en griego. Una vida que no termina. Aistonaiona lo tradujeron en latín in secula. Aistonaiona tonaionon lo tradujeron como in secula seculorum. Y eso se traduce al castellano por los siglos de los siglos. Pero ya ves que cuando se dice por los siglos de los siglos ya se perdió la idea original. Porque por los siglos de los siglos lo que da idea es de qué. Largo, 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 largo. En algunas partes hay competencias locas, ridículas y un poco morbosas. Por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo se puede besar una pareja? Entonces hacen ese tipo de competencias. Entonces vamos a ver los besos. Esta pareja duró 7 horas besándose, esta pareja duró 18 horas besándose, esta pareja duró 35 horas besándose. La impresión que uno tiene es que cualquier tipo de cariño que pudiera estar ligado con eso, cualquier tipo de placer, cuando se habla de un beso de no sé cuántas horas, eso ya no produce, me parece, la misma sensación de lo que sería un beso normal. Es decir, que la idea de eternidad como largo, largo, inacabable, que no termina, que se prolonga, que sigue y sigue y sigue. No, eso no puede ser. Eistonaiona literalmente lo que quiere decir es más allá de toda época. La vida que Dios promete, la vida que Cristo trae, es una vida más allá de toda época. ¿Qué quiere decir esa expresión? Estamos a punto de descubrir algo que yo creo que tiene muchísima hermosura. Resulta que hay cosas que son válidas para una época, pero no son válidas para otra época. Por ejemplo, en el caso que les describía de mi querida amiga María Isabel, la época de andar trasnochando, yendo a la disco, aturdiendo los tímpanos con música a 105 decibeles, esa época terminó. Es decir, la música ruidosa, el baile desenfrenado, era válido para esa época, pero ya no es válido en la siguiente época, cuando nació la niña Barbarita, que aprendió muy pronto a pronunciar la palabra W-A-N-G. Entonces, lo que era válido en una época ya no es válido en la siguiente época. En el año 1912, la gran preocupación de una madre joven era: ¿ahora cómo hago para que mis hijas vayan a la siguiente fiesta, a la siguiente comida, sin que repitan vestido? ¿Cómo hago para que se vean realmente esplendorosas, para que se vean perfectas, para que lleven sus vestidos? Esas eran las preocupaciones de 1912. Esa misma mujer, 2 años después, tiene que preocuparse de otra cosa. Está empacando apresuradamente la maleta de su esposo. Su esposo ha sido llamado a luchar en el frente de batalla. Su esposo, ella no sabe si va a volver. Y la gran mayoría de las mujeres vieron partir a sus esposos para nunca más verlos retornar. Entonces, en 1912, el gran problema de esta mujer era: ¿cómo visto a mis princesas? El gran problema de ella en 1914 o 1915 es: ¿volveré a ver a mi esposo? ¿Volveremos a ser una familia unida? Antes a ella le preocupaba: ¿qué plato voy a dar en la gran fiesta? ¿Será que tengo que dar lengua de faisán en salsa de ardilla morada? Porque no puedo repetir lo mismo que di hace un año. Tengo que dar algo más sofisticado. Esa era su preocupación. Su preocupación era: ¿cómo puedo lucirme delante de mis amigas, que son tan estúpidas y superficiales como yo? Esa era la preocupación de ella. 2 años después, la preocupación no es si va a comer lengua de faisán, sino si va a haber comida en su plato. Ya no se sabe si va a haber comida. La gran preocupación en 1912 era: si mi hija ya sabe bailar la danza que está de moda en la época. En cambio, en 1914 la preocupación es: ¿tendrá piernas mi hija con los bombardeos? Por supuesto, las preocupaciones de 1912 parecen absolutamente vacías, tontas, superficiales, vanidosas. Hubiera sido un insulto decirle a esa mujer que ya ahora lleva meses pasando hambre en 1915 o 1916, a esa mujer que está pasando hambre, a esa mujer que ya ha perdido una de sus hijas en un bombardeo, decirle: ¿vas a vestir a tu princesa para la próxima fiesta? Decirle eso en 1916 hubiera sido como ofenderla, pero unos pocos años atrás esa era la pregunta y esa era la conversación. Lo que era válido en 1912 ya no es válido en 1914 o en 1916. El panorama ha cambiado completamente. Completamente. Volvamos a la expresión Eiston Aiona. Ese Aion, ese Aiona, significa sin época, sin que le puedas poner una época, más allá de toda época. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir una vida que en primer lugar no depende de la época, y una vida que en segundo lugar está más allá de toda época, y una vida que en tercer lugar es válida en toda época. Esa es la vida eterna. Vida, te repito, que no depende de la época, que está más allá de toda época y que es válida en toda época. No depende, está más allá y es válida en toda época. Bueno, esto es hermosísimo, porque luego uno mira la historia y se da cuenta que, bendito sea Dios, eso se cumple. Mira, cuando el Evangelio se empezó a predicar, estábamos en la época de los emperadores romanos. Pero los emperadores romanos se acabaron. Se cayó el imperio. Y el cristianismo y la fe en Cristo y la Santa Iglesia no se acabó. ¿Ves? Se acaba la época, pero como la fe en Cristo y como la vida que Cristo da no depende de la época, se acaba la época y sigue Cristo. Se acabará el comunismo y sigue Cristo. Se acabará el capitalismo y sigue Cristo. Se acabará el socialismo y sigue Cristo. Se acabará la monarquía y sigue Cristo. Eso es vida eterna. Cristo sigue. Cristo sigue. Por eso, el que tiene vida eterna sabe mirar con distancia, con sabiduría y sin idolatría cualquier cosa que tenga época. Cualquier cosa que tenga época. ¿Sabe lo que es ser cristiano? Ser cristiano es estar unido a uno que es Cristo, que no depende de ninguna época, que está más allá de todas las épocas y que es válido en toda época. Ese es Cristo. Eso es creer en Cristo. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que determinan nuestra época? En el hoy de nuestra Latinoamérica hay ciertas instituciones, hay ciertos partidos políticos, hay ciertas ideas sociales, hay ciertos modelos económicos, hay ciertas tendencias. Cuando yo era niño, por ejemplo, porque yo también fui niño, yo no nací grande, como niño, no nací grande, nací niño, pequeñito, yo era así, como ese niño, en una época, yo era así. Cuando yo era niño, la única gente que se hacía tatuajes eran los marineros y los criminales. Eran los únicos que se hacían tatuajes. Los marineros en el bíceps derecho, obsérvese, en el bíceps derecho se tatuaban un ancla con una cuerda. Soy marinero. En el bíceps izquierdo se tatuaban una sirena u otro rostro de mujer para recordarse, soy hombre. Soy marinero, soy hombre. Se supone que me deben gustar las mujeres. Entonces el marinero todos los días mira al espejo, ¿qué me deben gustar? Las mujeres. ¿Qué soy yo? Un marinero. Era la única gente que se hacía tatuajes. Pero vino otra época, y entonces hay una cantidad de muchachitas, quizás algunas de las aquí presentes, que consideran que es fashionable ponerse tatuajes. Entonces se ponen un tatuaje, no sé qué, un tatuaje, ¿no? Son modas, las modas son propias de épocas. Por cierto, esa es una moda que me parece repulsiva. La rechazo profundamente, pero ese será tema de otro retiro si me vuelven a invitar. Entonces, eso es propio de una época. Cuando ya esté podrido el cadáver de todas las que se tatuaron, porque todas las que se tatuaron se van a morir, todas se van a morir. Algunas todavía durarán unos años, pero todas las que se tatuaron se van a morir. Su piel tatuada se va a corromper. Su tatuaje será comido despacio por un gusano. El tatuaje se lo come un gusano. El gusano acabó con su tatuaje. Cuando todos los tatuajes y todo el cuero arrugado de esas mujeres tatuadas se haya deshecho en las tumbas, cuando esa moda haya pasado, cuando de esa moda no quede nada, Cristo seguirá siendo Cristo. Cristo seguirá siendo Cristo. Eso es lo que significa Eiston Aiona. Más allá de toda época. Más allá de toda época. Qué cosa tan hermosa. Cristo no depende de las épocas. Hay otro lugar en el Evangelio de San Juan donde está esta misma idea, pero el tema es que estas ideas fueron expresadas primero en griego, y muchas veces las hemos recibido del griego al latín, del latín al castellano, o del griego al latín, del latín al guaraní. ¿Ustedes se acuerdan cómo se dice yo ya no soy mío? ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno, yo creí. Pero ese es sobre todo en la lengua original, en la lengua griega, donde se ven estas cosas. Vamos a irnos al final del Evangelio de Juan y usted mirará lo apasionante que es este asunto. Jesús ante Pilato. Esto lo tenemos en el capítulo 18 de San Juan. Jesús ante Pilato. La escena empieza en el versículo 28. Juan 18, 28 y siguientes. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Leo más adelante. Pilato, en el versículo 33, Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Juan 18, versículo 36. Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. ¡Qué bella traducción! Está muy bonito. Mi realeza no procede de este mundo. Esa frase casi siempre, ¿cómo la hemos oído? ¿Cómo es? ¿Mi reino qué? Esa es la frase que casi siempre hemos oído. Es una frase que despista. Mi reino no es de este mundo, hace suponer, si uno lo oye así, hace suponer que la fe cristiana o que la fe en Cristo no tiene nada que ver con este mundo. No, la mejor traducción es la que aparece aquí. Y hay otra traducción que se utiliza en el leccionario dominical en Colombia que dice: no es el mundo el que me ha hecho rey. Es la misma idea. Mi reino no es de este mundo, es una traducción pobre. Esta es mejor. Mi realeza no procede de este mundo. O todavía, como dice el leccionario colombiano, no es el mundo el que me ha hecho rey. Eternidad quiere decir lo que no depende de una época. Y dijimos que época no es solamente el conteo de meses, días o segundos. Época es los personajes, las preguntas, la lógica interna, las búsquedas, la cosmovisión, lo que interesaba, las modas de la época. Todo eso está incluido dentro de lo que llamamos época. Por eso di el ejemplo de la Belle Époque. Entonces, hermanos, cuando Cristo dice que Él da vida eterna, es una vida que no depende de lo que se esté hablando, que no depende de lo que se esté consumiendo, que no depende de lo que esté de moda, que no depende de lo que se compra y se vende, no depende de eso. Ahora voy a dirigir un momento la palabra a mis queridos niños y jóvenes, porque tenemos aquí un grupo de niños y de jóvenes, lo cual me hace inmensamente feliz. Mis queridos jóvenes, yo les voy a contar lo que significa vida eterna. Vida eterna quiere decir que tú no dependes de qué es lo que se habla, ni qué es lo que se consume, ni cuál es el lugar de moda, ni qué es lo que se está usando. Tú no dependes de eso. ¡Qué cosa tan liberadora! ¡Qué cosa tan fantástica! Porque resulta que hay una cantidad de jovencitas que piensan, razonan y sienten de la siguiente manera. El lugar de moda, yo voy a decir un sitio que veo que se menciona bastante en Facebook. Para que valga la propaganda, yo también estoy en Facebook. En Facebook también me llamo Fray Nelson, en una sola palabra con Y. No tendré el gusto de recibirlos como amigos porque ya pasé el límite de los 5.000 amigos. De hecho, un día parece que falló el sistema de Facebook y me dejó con 5.350 amigos. Esos son los amigos que yo tengo. Más unas 3.000 suscripciones, pero ustedes son bienvenidos para suscribirse si quieren en mi Facebook. Bueno, en Facebook uno de los lugares de moda es la muy conocida Punta Cana. Punta Cana creo que queda en República Dominicana. Yo no he ido a Punta Cana, no me han invitado a predicar. Creo que en las playas de Punta Cana no necesita mucho predicador. Allá parece que se predica de otra manera. Son las curvas las que predican. Creo. Entonces, ¿qué le puede pasar a una muchacha paraguaya, una jovencita paraguaya, una hermosa niña paraguaya que tal vez viene al encuentro de la renovación carismática? La niña sabe que existe un sitio que se llama Punta Cana. Y Punta Cana se supone que está de moda. Y Punta Cana es donde van las amigas que tienen ciertas características que se expresan en tarjetas, chequeras y depósitos de valor. Entonces las amiguitas que están así como un poquito mejor, entre comillas, esas amiguitas, todas las amiguitas quieren ir o han ido a Punta Cana, pero esta niña no tiene manera de ir a Punta Cana. Ella puede ir a Luque, por ejemplo, pero ella no puede ir a Punta Cana. No puede ir a Punta Cana. ¿Qué siente esta muchachita? Una muchachita pequeñita, así hermosa, una paraguaya. Mire esa paraguayita. Aquí tenemos paraguayos de todos los tamaños. Mire, por ejemplo, hay una paraguaya ahí diminuta. ¿Qué siente la paraguayita? La paraguayita, sí, ella siente: yo no puedo ir a Punta Cana. Yo no soy nadie. Nunca tendré fotos en mi Facebook de Punta Cana. No puedo ir a Punta Cana. Y ella siente que vale poco porque no puede ir a Punta Cana. Pero ¿qué pasaría si esa jovencita conoce a Cristo? ¿Qué pasaría si esa jovencita conociera a Cristo? ¿Qué pasaría si esa jovencita entendiera que después de que Punta Cana deje de estar de moda, cuando Punta Cana no le interese a nadie? No le deseo nada malo a Punta Cana, porque tengo también amigos en República Dominicana que oyen estas grabaciones, entonces van a decir: queda cancelado el Padre Nelson. No, mira, no tengo nada contra Punta Cana. Lo que quiero decir es que hay lugares que se ponen de moda, como París, como lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Si esa jovencita sabe lo que significa conocer a Jesús, sabe que el valor de ella no depende de ir o de no ir a Punta Cana, no depende de ir o de no ir a Hong Kong, no depende de utilizar el reloj marca no sé cuánto, no depende de tener el tatuaje. Cristo te libera de las tiranías de cada época. Cristo te libera de esas ideas que pretenden meterse en tu cabeza y que únicamente te repiten: tendrás valor si compras este carro, vives en este barrio, usas este desodorante. Entonces, la pobre muchachita que no puede comprar el desodorante, que es el desodorante de las estrellas, entonces ella siente: soy un desastre, ni siquiera pude usar el desodorante. Siente que es un desastre, porque ella pone su valor en eso. La vida eterna significa que el único que me da valor es el que no depende de las épocas, el que está más allá de las épocas, el que es válido en toda época. El único que me da mi valor se llama Jesucristo. Es Él el que me da el valor. Esa es la vida eterna. La vida eterna es esa, una vida que no depende de esa clase de cosas. Pero además del sufrimiento de la niña que no puede utilizar: ay, yo quería utilizar el desodorante de Shakira. Y se la encuentran así las amigas caminando por la calle. ¿Y por qué traes esa cara? Porque no puedo usar desodorante. Ay, yo sí decía, responde la amiguita. No, sí puedo usar desodorante, pero no puedo utilizar el desodorante de Shakira, que yo quería utilizar el desodorante de Shakira. Y yo quería ir donde fueran las estrellas y yo quería estar en el lugar de moda. Y lo mismo vale para tantas otras cosas, incluidas las cosas de la ciencia. Porque yo sé que estos ejemplos infantiles y femeninos que estoy dando, sé que hacen que algunos de los muchachos aquí presentes digan: ese padre lo único que sabe es de desodorantes y de playas. En la ciencia también hay modas. Hay modas también. Mira usted la cantidad de malos entendidos que empieza a haber en la ciencia, porque este año 2012 se ha confirmado con un altísimo grado de probabilidad la existencia de una partícula que se llama el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs es una partícula, ese descubrimiento es supremamente interesante porque es el que completa en buena parte lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas. El bosón de Higgs es el que permite asegurar por qué las otras partículas tienen masa, y eso explica por qué sus velocidades no son siempre la velocidad de la luz. Es una pieza importantísima dentro de la física. Pero resulta que al bosón de Higgs a alguien se le ocurrió llamarlo la partícula de Dios. Esa es la God particle. Esa es la partícula de Dios. Y entonces no faltan los que dicen que como ya se encontró la partícula de Dios, ahora ya se puede entender toda la naturaleza y ya no necesitamos a Dios. Pero esa idea de que un descubrimiento científico elimina la necesidad de Dios, esa idea ya ha aparecido muchas veces. Ya en el siglo XIX, este filósofo Auguste Comte, él decía que con la sola ciencia se iba a poder explicar el universo y que ya no se necesitaba ninguna religión, y que la religión era un atavismo, un atraso de una mente que no ha descubierto la ciencia. Esa idea es viejísima. Pero otra vez, con el cuento de la partícula de Dios, no faltarán los que digan: ya tenemos una explicación racional y completa de todos los fenómenos de la naturaleza, empezando por los más elementales hasta llegar a los más complejos. Pero te digo una cosa: cuando ya se haya aclarado el panorama, empezaremos a darnos cuenta que cualquier cosa que se descubra en la ciencia y cualquier ley que pretenda explicar cómo obran las partículas o cómo surgen otras leyes, esa ley también requiere una explicación. ¿Por qué existen estas leyes y no otras leyes? Esa es la gran pregunta, y esa es la pregunta que nos eleva del plano de la ciencia al plano de la metafísica seria, al plano de la filosofía seria, y finalmente la gran pregunta sobre Dios. Cuando la gente haya perdido esa fascinación, que es una fascinación fetichista, con un descubrimiento científico, como le pasó a Comte en el siglo XIX, cuando haya pasado esa moda, nos daremos cuenta que la llamada partícula de Dios no tiene nada que ver con que Dios exista o con que Dios no exista. Pero esa época tardará todavía en pasar. ¿Cómo voy a hacer depender yo mi vida de una moda científica? ¿Cómo voy a hacer depender mi vida de una moda política? ¿Cómo voy a hacer depender mi vida de una moda que tenga que ver con telas y con trapos? ¿Cómo voy a hacer depender mi vida de esa clase de cosas? Mi vida solo depende del que tiene vida y que está más allá de toda época, y ese se llama Jesús. De Él depende mi vida. Eso es lo que significa vida eterna. Por supuesto, imaginen ustedes un joven estudiante de ingeniería, creyente. Es un creyente. Es un muchacho inteligente, de mirada penetrante. Es un muchacho que sabe lo que quiere en la vida. Es un muy buen estudiante de ingeniería o de matemáticas o de física. Es un muchacho que tiene un gran futuro profesional. Es un muchacho bien plantado, bien parecido, que quiere ser feliz en esta tierra y que tiene a Jesús profundamente en su corazón. Vamos a pensar en ese muchacho. Y vamos a pensar que ese muchacho tiene claro qué es lo que recibe de Jesús. Y vamos a pensar que este muchacho, y ese muchacho existe, y sé que varios de los jóvenes aquí son así. Vamos a pensar que ese muchacho sabe lo que recibe de Jesús. Y vamos a pensar que este muchacho sabe que la ciencia que él estudia seguirá evolucionando como siempre lo ha hecho la ciencia. Las cosas que se estudiaban a finales del siglo XIX en los libros de física hoy nos dan risa. Yo lo sé porque yo estudié física antes de entrar al convento. O sea, yo no solo he estudiado de esmaltes, desodorantes y Punta Cana. Resulta que lo que se estudiaba a fines del siglo XIX hablaba de una sustancia perfectamente elástica, pero con viscosidad cercana a cero, llamada el éter, y que eso atravesaba todo el cosmos. No, los físicos de hoy se ríen de eso. Eso ya se acabó hace mucho tiempo. ¿Tú todavía estás hablando del éter? No, no estás en nada, no sabes nada. No tienes ni idea de nada. Pues en la época del éter, eso era el último grito en ciencia. Después vienen otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras explicaciones. Entonces llegó un hombre que se llamaba Niels Bohr, que sacó un modelo del átomo. Ese es el modelo que siempre nos pintan, donde el núcleo es como el sol y los electrones son como órbitas. Y inmediatamente otros científicos le dijeron: ese modelo no puede ser, porque esos electrones generarían campos magnéticos que irradian la energía y el electrón cae en el núcleo. Es obvio. Entonces los modelos científicos, las modas científicas, también son modas. Eso también surge, se levanta, se vuelve popular, cae porque se llega a un modelo mejor. Yo le voy a entregar mi vida a eso, a un modelo del átomo que dentro de 15 años le va a dar risa a los científicos. Yo le voy a entregar mi vida a unos trapos, a unas modas, a unas tendencias, a unos lugares. Mi vida depende de eso. Este joven inteligente, este joven paraguayo, un hombre bien plantado, inteligente, bien parecido, que sabe para dónde va en la vida. Ahorita me van a decir algunas de las jóvenes: ay, preséntemelo, preséntemelo. Este joven paraguayo que sabe para dónde va en la vida, que tiene a Cristo claro en su corazón, que sabe lo que significa creer en Cristo. Cuando este joven paraguayo oye que en una clase de su universidad, el profesor de matemáticas, el profesor de ondas, el profesor de mecánica analítica, le habla con gran displicencia de la iglesia y de el oscurantismo de la fe, y quiere presentar la ciencia como la lámpara que se levanta, la única lámpara que salva a la humanidad, ese muchacho paraguayo que es inteligente y que tiene a Jesús en el corazón, no se deja llevar por ese lenguaje. Él sabe que la ciencia presta grandes servicios, que la ciencia es una empresa maravillosa de la humanidad, que es un esfuerzo que une más allá de las fronteras a muchísimos hombres y mujeres y que es muy valioso. Pero que yo le entregue mi vida a la ciencia, no. Que yo le entregue mi vida a una corriente artística o filosófica, no, nunca, nunca, jamás. Que yo le entregue mi vida a lo que hoy se usa, hoy se acostumbra, hoy hay que ponerse o no hay que ponerse, que yo le entregue mi vida a una época, no, no me conoces, no me conoces. Yo tengo que usar las cosas de mi época. Utilizo zapatos como los que utilizan otras personas. Voy a los lugares que puedo ir, a otros no puedo ir, a otros no quiero ir, ya. Pero soy libre, Cristo me liberó, no dependo de eso, no tengo esclavitud de eso, no dependo de eso. Eso es vida eterna, vida que no depende de una época, que está más allá de las épocas. Vida, vida que es siempre válida. Cuando ya se cayó el modelo del éter, ¿cierto? He terminado. Bueno, cuando se acabó el modelo del éter, ¿qué pasó? Cristo sigue tan joven, tan bello, tan santo como siempre. Adolfo Hitler dice: conmigo empieza el tercer Reich. Dritte Reich. Tercer Reich. ¿Y por qué el tercero? Bueno, porque el primero era el de Odón, el segundo era el de Bismarck y el tercero el de él. Y el tercer Reich va a durar 1000 años. 1000 años va a durar el tercer Reich. Y 1000 años no le alcanzaba, la cuerda no le alcanzó para 10 años. Se acabó, murió como un cerdo repugnante, odiado por mucha gente, ha dejado una estela de vergüenza. Se acabó el tal tercer Reich, ¿y qué? Ahí está. En las escuelas, en las universidades, especialmente en las universidades, en Moscú, en Stalingrado y en todas las repúblicas soviéticas, enseñaban a los niños y a las niñas que no existe peor superstición que la religión. Enseñaban que el príncipe de los mentirosos es Santo Tomás de Aquino. Enseñaban que la iglesia es la institución más perversa. Y los que enseñaban eso llevaban vidas corruptas que son la vergüenza del pueblo soviético. Y subió el comunismo, 1917, y cayó el comunismo, 1989. Y ahí está Cristo. Y ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Entonces no vamos a idolatrar a Rusia, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Rusia, ni a Taiwán, ni a Corea. No vamos a idolatrar nuestra época. No vamos a idolatrar a nadie en esta época. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y en ese Señor hemos encontrado lo que significa vida, que está más allá de toda época. Por supuesto, y con esto terminamos, si es una vida que está más allá de toda época y si realmente no depende de ninguna época, quiere decir que es vida que está más allá de la muerte. Pero ¿qué va a suceder después de la muerte? Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. No es tarea nuestra ponernos a imaginar. Empecé diciendo, la imaginación no es una aliada cuando se trata de hablar del cielo. Pero ese sería tema para otra predicación. Lo que sí sabemos es, el que está unido a Cristo, el que permanece en Cristo, vence la época. ¿A qué te suena eso? Vence la época. ¿Ah? Juan capítulo 16, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Eso es vencer al mundo. Vencer al mundo es vencer la época. Vencer al mundo es no depender de cuál es la moda política, filosófica, científica, cuál es la moda en tatuajes, cuál es la moda en no sé cuánto. Le preguntaron a una niña como de 11 años para ver cómo estaba el nivel de aritmética en las escuelas del Paraguay. Niña, ¿cuáles son las 4 operaciones? Y ella dijo: yo sé cuáles son las 4 operaciones. Las 4 operaciones son el busto, la cola, la liposucción. Ese era el conocimiento que ella tenía de las 4 operaciones. Claro, la muchachita no sabía ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Pero sí conocía las 4 operaciones. Mis hermanos, si hoy están de moda las 4 operaciones de la muchachita esa, yo no dependo de esas operaciones. Porque hay una serie de niñas que dicen: ¿cuándo me podré hacer la operación? Dependen de... Tú no tienes que hacer depender tu cuerpo de lo que esté de moda.
Hay unas niñas que a ver cómo puedo enflaquecerme más, cómo puedo enflaquecerme más. Mi ideal es pesar 15 kilos y medio, me morí. Uy. Porque está de moda que tengo que ser flaca, esquelética. ¿Y tú, cuál es tu moda? Mi moda se llama moda tendón. O sea, hasta que se vean los tendones. Moda tendón. No, hombre, una jovencita no tiene que depender de la moda tendón ni de la moda esqueleto. Que ahora está de moda y que ahora toca y que ahora hay que tener solo dos hijos. Hay una cantidad de mujeres que dicen, padre, yo creo que yo tendré uno, si acaso dos hijos. Y entonces yo procuro sacar mi peor mirada, los miro así con cara y le digo, yo nunca hubiera sido hijo tuyo. Ay, padre, ¿por qué dice eso? Porque yo fui el hijo número 3. Yo fui el hijo número 3 en mi casa. Entonces todas esas mujeres que dicen, ay, yo solo quiero tener dos hijos, nunca hubiera sido hijo tuyo. Y se quedan así asustadas y el padre se puso bravo, el padre, no, pa' ahí, ¿qué le pasa, pa' ahí? No, que yo nunca hubiera sido hijo tuyo porque mis papás tuvieron 4 hijos, yo soy el tercero. Siente, hermano, la libertad que te da Cristo. Siente, joven, querida joven, siente la libertad de no depender de unas medidas que tengo que medir tanto, que tengo que estirarme tanto, que tengo que sacar el busto, sacar la cola, que tengo que sacar. No respirar. Sé libre. Cristo te liberó. De pie, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy la gloria, te doy honor y poder. Tú eres el que está más allá de todas las modas. Tú eres el que está más allá de todas las épocas. Tú eres el que está más allá de todas las tendencias. Tú eres, Jesús, el único. Tú eres el verdadero. Tú eres el santo. Yo te alabo. Yo te bendigo, Jesús. Soy libre. Tú me has hecho libre, Señor. Tú me has hecho libre. Yo te doy gracias, Señor. Ahora entiendo lo que es vida eterna. Y sé que desde ya, desde hoy, hermano, óyelo. Desde hoy tienes vida eterna. Desde hoy tengo vida eterna. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito sea.